Esto es Noticias Mundo Real.
Enemigos de la muerte, amantes de la vida, con Joel Suárez del Centro Memorial Martin Luther King Jr. de Cuba. La duodécima edición del Taller Internacional Paradigmas Emancipatorios Berta Cáceres Vive, realizada en la ciudad de La Habana, capital de Cuba, del 10 al 14 de enero, propició la articulación y unidad para la lucha de los pueblos. Como fue expresado en la convocatoria a la nueva cita de Paradigmas Emancipatorios, las reflexiones, análisis y propuestas en torno a la articulación para enfrentar los ritmos cambiantes de la realidad política internacional dieron cabida a miradas y proyecciones plurales. Paradigmas Emancipatorios es convocado por el Grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología, GALFISA, del Instituto de Filosofía y el Centro Memorial Martin Luther King Jr., en coauspicio con las organizaciones integrantes del capítulo cubano de la Articulación Continental de Movimientos Sociales Hacia el ALBA. Radio Mundo Real, a través de su corresponsal Danilo Urrea, en articulación con el nodo de comunicación del Centro de Educación y Promoción del Desarrollo Sostenible, CEPRODESO, y su periodista Lorraine Morales, entrevistó en La Habana a Joel Suárez. El destacado dirigente cubano hace parte del Centro Memorial Martin Luther King Jr.
La entrevista de Radio Mundo Real con Joel Suárez, quien es integrante del Centro Memorial Martin Luther King Jr. desde este duodécimo Paradigmas Emancipatorios Berta Cáceres Vive. Joel, muchas gracias una vez más por estar con los micrófonos de Radio Mundo Real hoy desde La Habana, en Cuba.
Buenos días a la audiencia uruguaya, a todos aquellos que alcancen vía internet a la programación de una emisora y un equipo de amigos y activistas que hace junto, a muchos años andamos juntos en estas andanzas.
Joel, ¿cuál es tu percepción de lo que ha sido este duodécimo encuentro de paradigmas emancipatorios en la realidad en la que se inscribe hoy el continente y en la que se inscribe la América Latina y el Caribe con esta restauración conservadora que hemos visto en los últimos meses y con las situaciones que están teniendo lugar también en Cuba frente a las situaciones con Estados Unidos y toda esta avanzada del neoliberalismo?
Mira, en primer lugar, a manera de prólogo, no olvidar ni naturalizar que este evento es una conquista y una innovación. En primer lugar, la Academia Cubana no se libró del hábitus de la Academia en cualquier lugar del mundo de convocarse a discutir un tema tan singular y tremebundo como los paradigmas emancipatorios, desde ponencias intelectuales, académicos, etcétera, ¿no? No se libra, reitero, la Academia Cubana de eso, y esa conquista e innovación está en el hecho de que aquí, como tú has podido testimoniar, y ojalá un día tengamos TV Mundo Real para que los oyentes puedan disfrutar lo que hemos vivido aquí con tanta intensidad, que es que aquí hay activistas de movimientos sociales, jóvenes, mujeres y sector académico, y es un proceso inspirado en la contribución freiriana a nuestros modos de hacer, de construcción colectiva, de debate, ¿no? Y el evento parte de posicionarse en lo que llamamos la angustia ético-política de lo que está sucediendo, de qué pensar, qué ha sucedido. Martínez Heredia, el destacado politólogo, ensayista cubano y militante y activista, inclusive nos trajo al Fidel de las derrotas y habló a partir de cuatro grandes derrotas de Fidel y cómo aquel empeño de Fidel, que fue un lema entre nosotros, convertir el revés en victoria, ¿no? Y también nos habló de la relación del compromiso y la militancia con las dificultades. Entonces, este paradigma ha hecho eso, ¿no? Un intento de pensar, caracterizar la situación que estamos viviendo para desde ahí cómo seguir dejándonos jalonar por el horizonte que nos motiva, que nos compromete, emancipador, ¿no? Al mismo tiempo, el evento, porque todo el mundo me diría, ¿qué pensaron? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué hacer? ¿Qué dicta paradigma, ¿no? Al mismo tiempo, el evento cumple una función en Cuba. Es la oportunidad que sectores de jóvenes, militantes de redes sociales, de organizaciones cubanas y el propio mundo académico tome un contacto vivencial con las experiencias que portan ustedes, los que participan aquí en este evento. Yo creo que esa es su riqueza, ¿no? Esa es su riqueza. Yo creo que hay que apostar a procesos innovadores en el caso de nuestro campo, el de ustedes, Sensac, Amigos de la Tierra, de dar un salto de calidad. Voy a usar dos palabras que a veces no nos gustan, un salto que incluya una mirada a la eficiencia y a la eficacia de los procesos de rearticulación de un internacionalismo de abajo y a la izquierda, para el caso de los que compartimos una visión antipatriarcal, anticapitalista, antiimperialista, no depredadora de la vida y de los sueños, y también dar un salto de eficacia en un campo más difícil, de espacios lo más anchos posible, como el que estamos juntos, Amigos de la Tierra, el capítulo cubano de Alba Movimiento y el propio Alba Movimiento y otra, el mundo sindical, la vía campesina, en torno a las iniciativas que nacieron a raíz del décimo aniversario, de la celebración del décimo aniversario de la derrota del ALCA aquí en La Habana, de la derrota del ALCA allá en Mar del Plata, en el evento aquí en noviembre del 2015 en La Habana. En los próximos días, en el propio Uruguay, va a tener una reunión de evaluación de esta jornada que hicimos en noviembre del pasado año, y yo creo que hay que empeñarse un poco de manera acelerada en la ampliación y en la consolidación de las coordinaciones eficientes y eficaces de estos espacios plurales, junto con el otro, más en el campo de la militancia revolucionaria, ¿no? Esos dos campos para mí son fundamentales, aparte de que exige también una mirada estratégica, enfocada en cambio, en horizontes de cambio, al trabajo que hacemos en nuestras respectivas instituciones, organizaciones, redes como ATAL, Amigos de la Tierra América Latina, en este nuevo escenario. Y hay que hacer una profunda reflexión sin dejar de reconocer la innovación política que significó el momento y territorio político que vivimos en la región en fecha reciente, y lo que significó para grandes mayorías, ¿no? Creo que para nosotros es complejo, pero creo que también hay que celebrar la existencia de esos espacios que pudiéramos considerar todavía precarios, insuficientes, de integración regional. Y a nosotros nos toca ponerle el otro lado de esa integración, que es la integración de los pueblos.
¿Cómo ves tú esa relación que acá se hace manifiesta entre sectores académicos y institutos como el de filosofía aquí en Cuba y organizaciones y movimientos sociales? ¿Por dónde creen ustedes y cuál es tu mensaje para aquellos que desde ámbitos académicos también están enfrentando y tratando de contribuir al cambio y a la transformación de estas realidades en esa articulación con movimientos como lo hace el mismo Martin Luther King, el Movimiento Sin Tierra, y quienes están hoy presentes en este tipo de nuevas articulaciones y que no tan nuevas pero históricas pretenden dar saltos cualitativos en la lucha?
Yo creo que los cientistas sociales que están aquí, hay teólogas, hay feministas, intelectuales feministas, ambientalistas, están en el lugar que siempre debieron estar. El pensamiento radical y la propia tradición marciana y marxista recibió desviaciones que, en vez de ser una filosofía de la praxis, una filosofía hecha desde la calle, se convirtió en filosofía del balcón, en teología del balcón, en feminismo del balcón, en ecologismo del balcón, de mirar la realidad y sobre ella juzgar y pronunciarse. Entonces lo que hemos hecho es regresar al mismo lugar. Los filósofos de aquí del Instituto de Filosofía regresan no a su buró y a su academia, regresan a la investigación acción participativa, al grupo Galfisa del Instituto, que es el que coorganiza con el Martin Luther King este evento, regresa a acompañar el naciente cooperativismo no agrícola en Cuba, regresa a sus acciones de movilización y trabajo ciudadano y comunitario. Entonces yo creo que lo que se está produciendo es el lugar. Yo recuerdo aquellas viejas fotos de la primera y la segunda internacional en vida de Marx, ¿no? Donde el rostro, lo que estaban presentes eran los rostros cultivos de los obreros, ¿no? Y ese era el lugar donde estaba Marx. Entonces la gente estaba en el lugar donde siempre debió estar el pensamiento revolucionario, no para descender al pueblo, no para celebrar paternalistamente qué bonitas las experiencias que vimos ayer en la feria de experiencias sociales, empresariales, cooperativas que vimos ayer aquí, sino para desde ese lugar ayudar con también una pedagogía revolucionaria que reconozca que también ahí hay saberes y narrativas que, independientemente de que su gramática no tenga los paréntesis con autor, año, y que te remite, según dice un manual de escritura académica, ahí hay un saber que hay que tomar en cuenta y sobre el que hay que ayudar a jalonarnos a ellos mismos y a los activistas y militantes.
Una última cuestión, Joel, referida a uno de los aspectos clave que se ha tratado en este 12º encuentro, y es Berta Cáceres Vive, que da también nombre a este Paradigmas Emancipatorios. ¿Cómo ves tú la situación de los luchadores y las luchadoras sociales en América Latina, y qué retos también pone todo el ejercicio de criminalización que se está llevando a cabo, en la medida en que pueda también desde este tipo de articulaciones darse un aporte a que esa situación pueda ser revertida en América Latina?
Bueno, en primer lugar, me metiste en la primera pregunta lo que yo tendría que haberte afirmado. Estamos asistiendo. En algunos lugares no hay ninguna novedad. Es a la permanencia y el recrudecimiento de la desaparición, del asesinato, del enjuiciamiento, de juicios de dudosa calidad jurídica, apañado, como el caso de Milagros Salas en Argentina. O sea, hay lugares que no hay ninguna novedad. ¿Es más de lo mismo o peor? En Colombia, hoy vamos a tener el panel de Colombia en la mañana, al mismo tiempo que se despleja con mucha complejidad, felizmente, la implementación de un proceso de paz, resultado del diálogo en La Habana entre la FARC y el gobierno. Tenemos que lamentar aquí el asesinato de un compañero de una de las organizaciones que están en marcha patriótica, y esos son los que nos llegaron en las noticias. Y en otros lados, donde se vivieron otros climas y donde los movimientos inclusive no estaban habituados a convivir con la persecución y la criminalización, yo creo que tenemos que hablar del tema de la seguridad de nuestros compañeros, lamentablemente, ¿no? Sin paranoia, pero creo que tenemos que pensar seriamente qué medidas tomamos entre nosotros para blindar y cuidar a esos compañeros. Hemos discutido aquí en reuniones paralelas la propia situación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras. No podemos permitir que su coordinador, que está aquí presente, o las dos hijas de Berta que están aquí, que tienen un historial de criminalización similar al de Berta, nos lo maten, ¿no? Para nosotros no somos amantes de la muerte. Nosotros somos gente profundamente comprometida de la vida y estamos dispuestos, como yo que soy cristiano, dice la Biblia, ¿no?, que no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Eso es un criterio de orientación ética, de don sacrificial. Pero no podemos seguir exponiendo a compañeros. Es un tema que tenemos que trabajar, el tema de la seguridad, ¿no? En Colombia hay una experiencia no violenta de cuidado, de protección de comunidades, la experiencia de las guardias indígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un dato que a veces uno no quiere aceptar. Estamos en otros tiempos. Yo estaba releyendo en estos días el libro de Estela Caloni de la Operación Cóndor, sobre todo en el Cono Sur, y la situación bajo dictaduras de persecución y desapariciones de mis hermanos del movimiento ecuménico en Argentina. Y sin psicosis, sin paranoia, pero pueden venir tiempos difíciles y tiempos donde hay que tomar medidas desde el compromiso que tenemos con la no violencia activa, con la paz, medidas de seguridad y de cuidado y de solidaridad internacional con muchos luchadores. Berta nos acompañó a nosotros al Vaticano, al encuentro de movimientos populares con el Papa Francisco. Fue una de las personas que le saludó en nombre de todos los participantes, y aún así, habiendo su foto dado la vuelta al mundo con el Papa, no escatimaron autoridades transnacionales, que estamos casi absolutamente convencidos que están detrás de este crimen en asesinarla.
Son los análisis de Joel Suárez, integrante del Centro Memorial Martin Luther King Jr. Y Joel, como siempre, ya un viejo amigo de la Casa de Radio Mundo Real, muchas gracias por darnos estas palabras y por todo el trabajo que el Centro Memorial ha hecho para que sea posible este duodécimo Paradigmas Emancipatorios Berta Cáceres Vive.
Gracias a ustedes y un saludo, y nos vemos en cualquier andanza por ahí en la región.
Esto fue Noticias Mundo Real.